Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
La conducción específica para esta época, la conducción invernal, estado del coche, de qué tenemos que preocuparnos, neumáticos sobre todo, el anticongelante, importantísimo, por ejemplo, en nuestro propio estado, cómo debemos encontrarnos para conducir. Y luego los meteoros, la diferencia de conducción entre la nieve, el hielo y la técnica. ¿Hacia dónde puede irse el coche? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Derrape de delante? ¿Derrape de detrás? ¿Aquaplaning? Un montón de cosas más. Hablamos de seguridad.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
La radio del motor. Coches, motos. Hoy en Madrid, en marcha.
El mejor lugar para aprender a conducir más seguros, ¿no? Más rápido, no mejor. Bueno, entiendo que mejor se puede identificar con más seguro. Tepesa, en la página web tepesa.com pueden encontrar todo lujo de detalles y también aquí, en la radio. Hola, Javier Cabanas, bienvenido.
Hola, Rafa.
Eres oyente habitual de radio. No sé si te has fijado que hay mucha gente que dice, estamos aquí en la radio. Yo no he visto nunca que en la tele nadie diga, pues estamos en televisión, porque ya se ve, ¿no?, que está mirando la pantalla. Ni hay ningún libro que diga, pues en este libro tal. Bueno, pues digamos eso, aquí en la radio, solo por hoy. Javier, estudiamos la conducción invernal el año pasado centrándonos en la técnica. Ahora hablamos algo de eso. Pero vamos a hablar también del estado del coche y de nuestro propio estado. Estado del coche, hay muchas cosas que revisar. ¿No es exactamente lo mismo que en verano o sí?
No exactamente. Realmente para las dos épocas es fundamental que el vehículo se encuentre en perfecto estado de mantenimiento. Pero sobre todo en invierno debemos revisar algunos puntos específicos como son los neumáticos, la profundidad del dibujo de los neumáticos. Debemos revisar también la presión, tanto para invierno como para verano. El sistema de climatización del vehículo, el sistema de refrigeración, el anticongelante, fundamental. Debemos revisar también que tengamos en ese depósito de limpia parabrisas, que tengamos agua con algún tipo de limpiador, algún tipo de alcohol, para evitar también esa congelación. En definitiva, es que el vehículo se encuentre en perfecto estado para poder afrontar las inclemencias de esta época del año.
Sí, lava limpia parabrisas. Vamos a dedicarle un tiempo. Vamos a pararnos en esta estación. El líquido, entonces. A ver, repitamos y ampliemos. Dinos qué hacemos y qué echamos exactamente.
Hay de distintos productos en el mercado, pero podemos ir a lo más sencillo, que es añadir agua con una cantidad de limpiacristales. Algo tan sencillo como eso. A partir de ahí podemos encontrar muchos productos en el mercado. Pero lo que sí es fundamental es que llevemos ese líquido en el depósito, porque muchas veces, ese depósito del limpiaparabrisas, porque muchas veces se agota y no le damos importancia. Empieza a llover, empieza a nevar, la carretera está sucia y el vehículo que nos precede pues nos manda ese agua. Agua sucia o esos restos de nieve y perdemos la visibilidad. Algo tan tonto pues puede provocar un accidente o que la visibilidad cuando menos se vea reducida.
También has insistido en alguna ocasión, baratísimo y esencial para la seguridad, las escobillas.
Efectivamente. Sucede que en muchas ocasiones pues estas escobillas se van deteriorando, muchas de ellas tienen un testigo que nos cambia de color y nos indican que ya estarían fuera de uso, se deterioran sobre todo por efecto del sol en verano y cuando llega el momento de utilizarlas no limpian o no limpian todo lo que deberían limpiar y eso hace pues que perdamos visibilidad, habría que cambiarlas. Incluso en muchas ocasiones pues es cada año habría que reponerlas.
¿Tú tienes costumbre en tu propio automóvil lavar de vez en cuando los faros?
Sí. los grupos ópticos es fundamental que se encuentren limpios. De hecho, hay algunos vehículos que todos sabemos que llevan ese sistema de lavafaros. La limpieza del vehículo no es algo solo cuestión de estética. Llevar el coche limpio hará que se vea mejor por parte de los otros usuarios y hará que nosotros veamos mucho mejor. En esta época invernal, en las condiciones meteorológicas adversas, tan importante es ver como ser visto. Si llevamos el vehículo impoluto, pues mucho mejor.
Ya, y los neumáticos. Que, bueno, te iba a decir, claro, es que a veces pensamos, es en verano cuando los faros y el parabrisas se ponen perdidos de bichos y de polvo, pero en invierno también, los faros se ponen tibios de barro.
Sí, en el momento que caen cuatro gotas, enseguida el coche se mancha. Entonces es importante tenerlo limpio.
Muy bien, el estado del coche más o menos, bueno, seguro que se me ha olvidado algo. ¿Qué más que revisar?
Sobre todo hacer mucho hincapié en los neumáticos. Es fundamental que la profundidad del dibujo sea la adecuada, no solo que estemos dentro de la norma, lo que marca esta norma de 1,6 milímetros. Hemos de ser conscientes que aun estando dentro de la norma, a medida que se va desgastando el neumático, también va perdiendo capacidad para evacuar ese agua, algo muy común, una inclemencia meteorológica, la lluvia, bastante común a esta época del año. Entonces, debe tener una buena profundidad. Y importante, la presión de los neumáticos. No nos cansaremos de repetir que la presión idónea es la que marca el fabricante. Nosotros vamos a nuestro libro de instrucciones o la pegatina, que en muchas ocasiones viene en la tapa del depósito de combustible o en uno de los laterales de la puerta, y esa es la presión que nosotros con la que debemos inflar nuestros neumáticos.
En lo que les dice Javier, 1,6 milímetros, no centímetros, que sería una barbaridad, 1,6 milímetros de profundidad del dibujo, eso es la ley. Por debajo de eso, por debajo de eso te pueden inmovilizar el coche, Javier, porque consideran los agentes que no va seguro.
Sí, sí, es una infracción y te pueden inmovilizar el coche. Pero debemos ir hacia una cultura de la seguridad, no solamente algo sancionador. No, el problema es...
Sí, no solo de pasar el control, digamos. Porque fíjate lo que hacemos a veces en los controles de alcoholemia, es que la gente te dice, no puedo tomar una copa. Dices, qué bien, no puedo tomar una copa porque es que ahí abajo hay un control. Oiga, si no es por el control, si es que se va usted a matar, por el control también, pero lo esencial es la seguridad, no beber por seguridad.
Efectivamente, es más una cuestión de sensibilización y saber que corremos un riesgo. El tema de los neumáticos, todos sabemos, conocemos a alguien que a la hora de pasar la ITV cambia los neumáticos, unos neumáticos prestados, y luego vuelve a colocar los neumáticos. Bien, se llevará el coche con su pegatina de la ITV, pero no va seguro, y eso es lo que realmente nos tiene que importar. Nosotros hemos de ser conscientes que esos neumáticos no son los adecuados para circular.
Más de 1,6, procuren. ¿Cuánto más o menos, Javier? Vamos a ponerle un margen de seguridad por arriba, en profundidad del neumático, y ahora explicamos cómo se mide.
Pues aproximadamente unos 2 milímetros, aproximadamente.
Muy bien, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos qué profundidad llevamos?
Bien, a nivel genérico hay unos indicadores de desgaste que están repartidos por el flanco de la rueda, por el lateral de la rueda, que dependiendo también de la marca del neumático, alguno puede ser el logotipo del neumático, otros son unas flechas, y entre los canales de ese dibujo del neumático, pues hay unos indicadores. Cuando entran en contacto esos indicadores a la misma altura que los canales, que la banda de rodadura, eso me indica que estaría desgastado, que hemos llegado a ese 1,6. Y si no, pues hay unos medidores de profundidad muy sencillitos y muy económicos también, que en muchas ocasiones también incluso se adjunta como regalo en publicaciones y en otra serie de elementos. Y lo podríamos medir. Pero ya digo, en el momento que veamos que algunos de esos indicadores de desgaste están a la misma altura que la banda de rodadura, aunque solamente sea uno, es el momento de cambiar el neumático.
No entiendo bien, prefiero ponerme una vez colorado que ciento amarillo. Javier, no entiendo bien los indicadores, dices que están en los flancos, ¿cómo va eso?
Bien, a lo largo del neumático, en el lateral del neumático, hay unos indicadores que normalmente, ya digo, puede ser un logo o unas flechas. Eso me indica, si seguimos, en la banda de rodadura, en la zona, digamos, plana del neumático, donde pisa el neumático, ahí está el dibujo del neumático. Y hay una serie de canales, que es por donde se evacúa el agua. Pues en esos, coincidiendo con esa flecha, ahí habrá unos indicadores, unas pequeñas como unos pequeños resaltes, que en condiciones normales, si el neumático está en uso, pues estarán por debajo de la banda de rodadura. Cuando a medida que se va desgastando el neumático, se desgasta la banda de rodadura, y si entra en contacto esa banda de rodadura con esos pequeños resaltes y están a la misma altura, eso me indica que hemos llegado a esos 1,6 milímetros que comentábamos, y es el momento de cambiar el neumático.
Algo peligroso también, estado del coche, decimos, para la conducción invernal, la luneta trasera. Siempre hablamos de limpio parabrisas, pero ¿qué pasa con lo de detrás?
efectivamente, tenemos que ver también por detrás, por ese espejo interior. Ves muchas veces cuando vamos circulando, vemos otros vehículos que llevan completamente empañada la luneta trasera. Es fundamental que por ahí tengamos buena visibilidad. Y muchos vehículos también tienen la posibilidad de limpiar esa luneta trasera, y sería la misma importancia que le damos a la luneta delantera, lo mismo a la luneta trasera.
No coloquen nada encima de la bandeja, es lo mejor. Hombre, salvo que sea algo importante, esencial, un perrito de esos que mueven la cabeza o un cojín de ganchillo, pero salvo en esos casos, mejor no colocar nada ahí, ¿verdad?
Ni en esos casos, ni el perrito, ni
¿Y si queda perrito?
Ni el Fari, ni nada, no colocamos nada. Esto que aquí nos lo tomamos a broma, estamos sentados tranquilamente, lo tomamos a broma, puede ser algo realmente grave en caso de colisión. ¿Por qué? Porque todo lo que esté suelto, cualquier objeto que esté suelto dentro del vehículo, cuando se produce un impacto, que al fin y al cabo es una deceleración brusca, ese objeto puede impactar contra los ocupantes del vehículo. Y te doy un dato que creo que puede ser realmente llamativo. Un bolígrafo de plástico, uno convencional, un bit convencional, cuando si nosotros sufrimos un impacto a 120 kilómetros por hora, puede llegar a pesar hasta 3 kilos. Es como si nos diesen con un martillo en la cabeza. Entonces, todo lo que vaya dentro del vehículo, que esté en su habitáculo, en el maletero y el resto bien sujeto, y todos los ocupantes, lógicamente, con el cinturón de seguridad colocado.
Un bolígrafo 3 kilos de 120 a 0, entonces un maletín de 3 kilos. Quiero decir, un bolígrafo pasa a ser 3 kilos y un maletín que ya pesa 3 kilos, esto nos puede arrancar, no sé, ¿qué puede hacer?
Pues eso se va multiplicando, es lo que se denomina también efecto elefante, que en muchas ocasiones también se hace mucho hincapié en que los ocupantes de los asientos delanteros lleven colocado el cinturón y los que van atrás no le damos tanta importancia. ¿Qué es lo que sucede si sufrimos un accidente y los ocupantes de los asientos traseros no llevan colocado el cinturón? Pues que esos ocupantes seguramente van a fallecer, pero también matarán a las personas que van delante, los van a aplastar, lo que te decía, el denominado efecto elefante.
Vamos ahora al estado nuestro, que no es cosa baladí para conducir. Finalmente, Javier, estamos hablando de conducir en condiciones difíciles, ¿para qué nos vamos a engañar? En un escenario que no es el ideal.
Sí, pero eso es bastante común. En esta época del año es bastante común. Es bastante común que bajen las temperaturas, con lo cual hay riesgo también de heladas, aunque no haya nevados. Es bastante común que llueva. Es bastante común que también circulemos con viento fuerte. O sea que sí, en esta época del año la conducción es más complicada que en verano.
Nuestro estado, hablamos siempre del sueño, por ejemplo ahora, ¿es especial la situación que genera la calefacción puesta a gran temperatura? ¿No debemos conducir demasiado calientes? Ojo, calientes en cuanto a la calefacción me refiero, por ejemplo yendo solos.
Sí, efectivamente, no debemos tener una temperatura excesivamente alta en el interior del vehículo. Es bastante común incluso ver a personas que van muy abrigadas dentro del vehículo y con la calefacción puesta. Esto puede provocar que entremos en un estado de somnolencia, de sopor, y a partir de ahí pues que se dé un accidente muy típico, que es el más común de todos, que es una salida de la vía, sin causa aparente. No hay huellas de frenado, no ha habido una causa que pueda darnos una explicación de por qué se ha producido, y muchas veces es simplemente por ese estado de sopor, cerramos un momento los ojos y eso provoca que nos salgamos de la vía.
¿Y pasar frío? También supongo que nos desconcentra.
Sí, también. Lo ideal sería tener una buena temperatura interior entre 21 y 23 grados. Esto cada persona pues tiene sus gustos, pero como regla general le digo, no pasar frío, pero tampoco pasar frío. Yo creo que casi nadie va a pasar frío, porque antes o después pondrá la calefacción, pero esa temperatura excesiva que comentábamos anteriormente es bastante perjudicial.
Hay mucha diferencia, ¿eh? Yo, por ejemplo, sabes que vengo a trabajar a las 5 de la mañana, hay mucha diferencia de cuando coges el coche en invierno al principio, cuando pasan 10 minutos con la calefacción, en fin, eso te descoloca un poco. Y lo del sueño, como siempre, claro.
Sí, es fundamental que cuando cojamos el vehículo estemos descansados. El conducir, el problema que tiene es que como es un acto que lo realizamos habitualmente, pues no le damos la importancia ni la trascendencia que tiene. ¿Verdad que todos nosotros cuando hacíamos nuestros primeros recorridos después de obtener el carnet de conducir, íbamos con los cinco sentidos y si nos parecía algo muy complicado íbamos atentos a todo, a todas las circunstancias de la carretera? Pero con el paso del tiempo nos relajamos. Y esa relajación es la que muchas veces lleva al siniestro, al accidente.
Técnica, recordemos, ¿qué pasa si el coche se va de detrás? Eso quiere decir que el tren trasero intenta adelantarnos. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo puede pasar? ¿Y qué tenemos que hacer?
Bien, esto es, se le denomina sobreviraje. Como tú bien comentabas, el tren trasero pierde adherencia y tiende a adelantarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que intentar evitarlo, principalmente adoptando una velocidad adecuada. ¿En función de qué? En función del estado de la carretera, en función del tipo de vehículo que llevemos. Y si se da esta circunstancia, pues el problema principal es que lo debemos detectar a tiempo y aplicar la técnica adecuada. Si se nos va del eje trasero, habría que presionar el embrague, hacer contravolante. Contravolante significa girar la dirección en el sentido contrario a la curva, y una vez que hemos controlado ese derrapaje del eje trasero, volveríamos a girar el volante buscando la dirección recta y saldríamos acelerando suavemente.
¿El aquaplaning?
Aquaplaning. Esto también se viene provocado por una velocidad excesiva y en no pocas ocasiones por un mal estado de los neumáticos. Entonces, fundamental lo que hablábamos al principio de la conversación, mantener los neumáticos en perfecto estado y adecuar la velocidad a las condiciones meteorológicas y a las condiciones de la vía. Si se da el caso, simplemente bajaremos velocidad sin soltar bruscamente el pie del acelerador y sujetamos firmemente la dirección.
De modo que, si por ejemplo lo que hacemos es soltar el acelerador violentamente, generamos más riesgo que si pisamos el embrague, por ejemplo. ¿Decelerar es casi tan peligroso como frenar o no? Cuéntame, aclárame esto.
Vamos a ver, si dejamos de acelerar rápidamente, se puede provocar también un cambio de pesos. Y ahí lo que nos interesa en esa situación de pérdida de adherencia total, porque al fin y al cabo el aquaplaning, lo que sucede durante el aquaplaning es que hay una película de agua entre nuestros neumáticos y el asfalto, con lo cual nuestros neumáticos no van pisando el asfalto, van navegando, entre comillas. Lo que tenemos que intentar es que el reparto de pesos sea lo más uniforme posible. La ventaja es que el aquaplaning no se va a dar en 100 metros, es un espacio de muy corto, durante un recorrido muy, muy corto. Entonces, lo que debemos hacer es sujetar la dirección para que cuando recuperemos otra vez esa adherencia, no se dé un latigazo y nos descontrole el vehículo.
Ya. ¿Algún consejo? Bueno, estamos hablando de una carretera encharcada. En nieve la cosa es muy diferente, claro.
En nieve la cosa es muy, muy diferente. De hecho, si no llevamos cadenas, deberíamos desistir y no aventurarnos. Es decir, bueno, como sucede en muchas ocasiones, bueno, es un recorrido corto, vamos a intentar pasarlo. No, tenemos muchas papeletas de sufrir un accidente o simplemente quedarnos tirados en la carretera, que es lo que sucede en muchas ocasiones, lo que provoca grandes atascos. Gente que sube, por ejemplo, a la sierra en invierno, sabiendo que hay nieve, y no llevan cadenas. Y eso al final pues provoca un problema importante.
¿Elegimos lona o elegimos cadenas metálicas?
En función del uso que le vayamos a dar. Si es un uso intensivo, cadenas metálicas. Y dentro de cadenas metálicas hay una variedad enorme. Si es un uso esporádico o por si acaso, pues yo recomendaría las lonas, porque la gran ventaja que tiene es la colocación, que es muy sencillo de colocar y nos puede sacar de un apuro.
A mí particularmente me resulta, entiendo lo que dice la gente y me pasa lo mismo, me resulta muy difícil colocarlas.
Sí, sobre todo porque la mayoría de los conductores nunca las ha colocado, las ha comprado, y ¿cuándo va a colocarlas por primera vez? Cuando surge el problema, cuando hay nieve y tenemos que colocarlas, y en las peores condiciones, sin tener un entrenamiento anterior, con frío, con el estrés también de que es necesario colocarlas en ese momento. Pero bueno, los últimos modelos de cadenas son bastante sencillos, pero qué duda cabe que si nunca se ha colocado, pues puede ser complicado.
En hielo, ¿hay realmente algo que se pueda hacer? Los motoristas decimos que si hay hielo, en fin, que como hay una placa de hielo, a lo mejor rezar porque el sitio donde caiga sea blando, pero poco más.
Si nosotros somos conscientes que hay hielo, lo mejor es aparcar el coche. Si no llevamos neumáticos específicos con clavos, que eso no lo va a llevar nadie, lo mejor es aparcar el coche. Otra cosa es que vayamos circulando y encontramos una placa de hielo. Poco se puede hacer, simplemente agarrar fuerte la dirección y poco más. Porque no va a dar tiempo, vamos a ser realistas, no va a dar tiempo a detectarlo. Los vehículos de última generación tienen una ventaja, y es que llevan dispositivos electrónicos que sí lo van a detectar por nosotros y van a intentar darle solución, como por ejemplo el SP, el control de estabilidad, y puede que si tenemos suerte nos saque de esa situación de riesgo.
Tenéis un simulador de hielo en la escuela, allí en Tepesa. Explícanos, bueno, primero cómo es, cuál es su forma y luego cómo funciona.
Pues es un vehículo convencional, lleva un aparataje metálico en la parte inferior, unido mediante unos tacos de goma al vehículo, y en los exteriores lleva como unas patas adicionales que llevan unas ruedas locas. Y mediante un sistema hidráulico que maneja el instructor, que va sentado en el asiento del acompañante, se va variando el reparto de pesos. La gran ventaja que tiene es que el alumno está utilizando un vehículo convencional, entonces él no tiene esa sensación de que es un simulador, en este caso es un Seat Toledo. Y a medida que va circulando, se va cambiando el reparto de pesos, o bien más peso en el eje delantero, menos peso en el eje trasero o a la inversa. Esto tiene la gran ventaja que puedes provocar subvirajes, pérdida de adherencia en el eje delantero, o sobrevirajes, pérdida de adherencia en el eje trasero, o pérdida de adherencia en los dos ejes, que sería conducción en hielo. Y puedes, tiene cinco niveles. Puede ser algo muy liviano, muy suave, o algo realmente fuerte, pero sin ver comprometida la, sin que se vea comprometida la seguridad de los ocupantes del vehículo.
En el quinto nivel, tú, por ejemplo, que eres un especialista, llevas toda la vida dedicado a esto, si te colocan el quinto nivel de pronto en el simulador, ¿el coche se te va o hay alguna manera de controlarlo?
Hay maneras de controlarlo, principalmente por ese entrenamiento que comentábamos. Sobre todo, es lo más complicado, a diferencia de lo que puede pensar la gente, no es darle solución, sino darse cuenta del problema, darse que real cuenta, darnos cuenta de que el de que se está dando esa pérdida de adherencia. Y a partir de ahí se puede controlar, aplicando la técnica correcta, en función de si es subviraje o sobreviraje, se puede controlar. Y lo que sí está prohibido es tocar el freno, porque en el momento que tocamos el freno, varía ese reparto de pesos, agarra de uno de los ejes y tira del otro.
Pero vamos, que los alumnos, si nos provocas una situación de hielo en una curva, entiendo que no vamos a dominar el coche.
Depende también del perfil del alumno y depende también del tipo de curso. Nosotros tenemos cursos desde un día de duración hasta 5 días de duración. Lógicamente, la persona que hace un curso de 5 días de duración se le dedica mucho más tiempo a este apartado. Y sí que ya se nota que ese alumno va cogiendo el feeling, va cogiendo sensaciones y sí que puede llegar a controlarlo.
En todo esto, además, cuando el monitor más o menos te avisa de cuándo va a ponerte en una situación comprometida, pero cuando dices, bueno, más o menos lo he controlado, otra cosa es que lo controle en la calle, que es inesperado el problema.
Sí, lógicamente es mucho más complicado, pero lo que se trata es de condicionar el reflejo para que la reacción sea instintiva ante esta situación real.
En agua hacéis algo parecido. Se mete uno en una rotonda, no se sabe cuándo se va a ir el coche, si es de delante, si es de detrás. ¿Cómo es esta experiencia, que también sería invernal?
Pues es una reproduce una rotonda de las muchas que pueblan nuestras carreteras, que son zonas especialmente conflictivas, zonas donde se dan muchos accidentes, afortunadamente no de mucha gravedad, pero sí en gran número. Yo creo que sobre todo provocado por desconocimiento de cómo hay que tomar la rotonda. Y a partir de ahí los alumnos pasan con distintos vehículos por la rotonda y sufren sus virajes o sobrevirajes. Y depende mucho del estilo de conducción del alumno que sea más o menos radical.
Gracias, Javier. Que seas muy feliz.
Un saludo para todos.
Nos vemos de nuevo en tepesa.com la próxima semana. Nos vemos y nos vamos. Jesús María López en el control de sonido. Que sean muy felices. Y recuerden, les deseamos que vayan con Dios. Something better.
dogs. My father said, know what you're thinking. Guess this old town seen better days. It's all gone. Ain't nothing for you here now. It's all gone. Ain't nothing for you here now.
Sail on. You gotta sail.